Y uno de los temas precisamente que tiene mucho que ver con esta firma o no firma, más allá de la protección de los productores franceses, por ejemplo, o en el caso de la Argentina, de los productores argentinos, algo que está haciendo mucho ruido en estas negociaciones es el cambio climático. De hecho, ustedes saben que el presidente Javier Milei es un negacionista absoluto del tema del cambio climático. Vamos a charlar con Jazmín Rocco Pedrazzi, que es licenciada en Ciencias Ambientales de la UBA, estudió posgrado de Derecho Ambiental y Gestión Climático, y Gestión Política del Cambio Climático, miembro de la REDAPE, precisamente sobre la Conferencia de las Naciones Unidas en el Cambio Climático, que se hizo muy viral en las últimas horas porque vieron lo que pasó en Berlín, de todos los aviones en los que fueron los defensores de la política de cambio climático, paralizados en el aeropuerto de Berlín por la nieve. ¿Sí? Realmente muy,
es paradójico.
Muy paradójico. Jazmín, ¿cómo te va? Buen día. Patricia Lukic, Marcelo López, te saludamos en la mañana de Nacional Libertador. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿y vos?
Bien, acá atenta a todo lo que está pasando en la COP, que para aquellos que por ahí no estén tan al tanto, es el momento más importante multilateral sobre la temática de cambio climático, que es una instancia de negociación que se da todos los años. Y este año se da en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, lo cual ya ha generado bastantes controversias porque, bueno, es un petroestado y sabemos que una de las principales causas del cambio climático es la quema de combustibles fósiles.
Bueno, pero a propósito de eso, hoy la política, incluso de algunos países productores de petróleo, parecería ser ir apostando a un cambio progresivo hacia energías más sustentables y renovables. Si vos, que sos especialista en esto, hoy tuvieras que hacer o sacar una foto del día de hoy, ¿en qué situación o en qué momento de ese cambio estamos? Y si es realmente posible llevarlo adelante en las condiciones que hoy se están dando a nivel global.
Bueno, estamos todavía lejos, lamentablemente. De hecho, un poco lo que mencionaba recién de las controversias que se dieron los últimos días fue, por un lado, porque salió a la luz que el presidente de la COP, que es además, recordemos, el CEO de la empresa estatal de Emiratos Árabes Unidos, había tenido conversaciones paralelas con diferentes estados para tomar la oportunidad, digamos, de la conferencia de las partes como una oportunidad de negocio sobre combustibles fósiles, y porque además también, y esto sucedió en las últimas horas, salió a la luz que negaba la ciencia climática y la responsabilidad que tienen los combustibles fósiles en el aporte, digamos, a los gases de efecto invernadero y, digamos, a la situación en la que estamos. Entonces, hay muchas barreras, creo que principalmente políticas, para ese avance, digamos, hacia la transición energética y la transición en diferentes ámbitos de la producción y el consumo que tenemos que realizar como planeta. De hecho, uno de los puntos más importantes de la conferencia, de las negociaciones de este año que se está dando en este momento, es sobre lo que se llama el balance global. El balance global viene del Acuerdo de París. Recordemos que el Acuerdo de París es el acuerdo sobre cambio climático más importante que tenemos en este momento, firmado en 2015. Y el balance global es la primera vez que se realiza y que justamente debería darnos una fotografía de dónde estamos en términos de qué es lo que se ha hecho sobre mitigación, sobre adaptación, sobre medios de implementación, y cuáles son las brechas que existen de acá en adelante, digamos. ¿Qué es lo que hemos hecho y qué es lo que nos falta hacer para poder alinearnos con el objetivo del Acuerdo de París, que es limitar el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados centígrados con esfuerzos tendientes a 1,5? Y que lamentablemente todavía estamos lejos, por más que no tenemos los resultados del balance global que se están negociando en este momento. Sabemos que el 2023 ha sido el año más caliente desde que se tiene registro.
Jazmín, vos decías, bueno, que el presidente de la COP justamente se juntó con varios ahí para hacer negocios. A mí me da la sensación de que, bueno, nosotros ahora vamos a tener un presidente que niega que exista el cambio global. Me da la sensación de que el capitalismo está en una fase tan voraz y concentrada que las personas que tienen el interés del negocio, ¿no? El interés del dinero, me parece que ya no pueden ni frenar, ¿no? Esta locomotora que es el capitalismo, que va y no frena. Hay una preocupación en ese sentido porque suceden las cumbres, los gobernantes se comprometen a cosas, pero después cuando se hacen los análisis todo queda en buenas intenciones que no se registran en la realidad, y la verdad es que los ciudadanos del planeta estamos preocupados.
Sí, claro, bueno, a ver, los que trabajamos en cambio climático estamos muy preocupados desde hace mucho tiempo.
Claro.
Imaginemos que, o sea, no es que negar la ciencia del cambio climático hoy en día es algo ridículo. Tenemos más de 30 años de estudios de científicos de todo el mundo que nos marcan que ya no es algo, es algo ineludible.
Claro.
Y de hecho, ni siquiera tenemos que ir a leer papers, lo podemos experimentar en el día a día. Uh-huh. Y de nuevo, las sequías más extremas que estamos viviendo, las inundaciones más extremas que estamos viviendo, las olas de calor, o sea, el verano pasado tuvimos más de 9 olas de calor en Argentina. Y de hecho, esto no impacta solamente en nuestra calidad de vida, que ya de por sí no es algo menor, ¿no? También impacta en nuestra economía.
Claro, y en los ecosistemas, ¿no?
La sequía histórica que vimos en los últimos tiempos. Claro, los ecosistemas.
Virus.
Eso está claro. Pero también en nuestro bolsillo, la sequía histórica también nos hizo perder puntos del PBI a la Argentina. Entonces, creo que hay una disociación, cuando hablamos de cambio climático, de que es algo del ambiente, algo de lo que no hay que preocuparse porque no es prioritario, pero no se hace esa conexión o se ve la transversalidad que tiene el cambio climático en nuestras sociedades.
Claro. Y desde las personas que estudian esto, ¿está la esperanza de que estos gobiernos que están sometidos al poder económico, claramente es eso, y por lo cual no quieren frenar ni un cambio en esto, ¿hay alguna esperanza? Porque eso es lo que me desespera a mí, ¿no? Que hay tanta cantidad de científicos que nos están alertando desde hace muchísimos años, de más de 20, 30 años, y esto cada vez se acelera más, los ciudadanos lo podemos ver, que cada vez está más acelerada la catástrofe ambiental, y se hacen estas cumbres, y lo que vos contás, ¿no? Que el que la preside está haciendo negocios con el petróleo, o sea.
Bueno, a ver, la esperanza cada uno la encuentra donde puede, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, de lo que sucedió en los últimos días, la COP empezó el 30 de noviembre.
Sí.
Ya podemos por ahí marcar algunas cosas que nos dan unos indicios positivos, podríamos decir.
A ver.
Por un lado, en términos de la negociación per se, pensemos que en una COP suceden muchas cosas. La negociación es una de las cosas que sucede, pero también hay anuncios políticos. En los últimos días hubo varios mandatarios que estuvieron allí presentes. Pero en los puntos de negociación, algo que sucedió el primer día de la COP y que fue un hito, que fue la operacionalización del Fondo para Daños y Pérdidas. Daños y pérdidas es aquello que sucede, digamos, cuando ya la mitigación y la adaptación no alcanzan. Por ejemplo, sabemos que va a haber islas que van a desaparecer. Ahí, por más que hagamos muchísima adaptación, no vamos a poder frenar eso. Entonces, este tema de daños y pérdidas costó mucho tiempo en que entrara en la agenda de la negociación. De hecho, entró recién hace 2 años en la agenda de negociación. Y el año pasado, en la COP27, se logró acordar la creación de un fondo justamente dedicado para daños y pérdidas, y ahora se acaba de operacionalizar. Es un hito porque es algo que se espera, todavía no se sabe si realmente va a ser así, pero que empiece a dar respuestas, sobre todo a aquellos más vulnerables ante el cambio climático, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, digamos, en términos de anuncios y mandatarios que estuvieron allí en los últimos días, Por ejemplo, Petro, de Colombia, anunció que se sumaba al tratado de no proliferación de combustibles fósiles.
Bien.
Lo cual es algo importante, digamos, de nuevo, por ahora nos quedamos con el anuncio. Vamos a ver cómo se implementa eso.
Sí.
Pero es el primer gran país de Sudamérica que se suma a ese tratado.
Sí, bueno, Petro.
Con lo cual empezamos a ver algunos indicios,
claro,
¿no?
claro. Es como que se van arrinconando, digamos. Petro es uno de los presidentes que viene hablando muy fuertemente en pos de tener en cuenta lo que está pasando con el planeta, ¿no?
Sí, sí, yo creo que en este momento es uno de los líderes regionales que tenemos sobre esta temática. Lula es otro presidente de la región que viene hablando bastante de esto, pero bueno, Lula en estos últimos días por ahí no tuvo una participación tan estelar en la COP, donde, por ejemplo, se anunció que Brasil se va a sumar a la OPEP, que es la organización de países que exportan petróleo. Él lo llamó la OPEP más, digamos, como no del núcleo duro de la OPEP, y trató de suavizarlo diciendo que era para convencer a los grandes productores de petróleo en pos de una transición energética. Pero bueno, ya es un poco contradictorio, digamos.
Claro. Ahora, hoy hay, digo, a ver, los principales poseedores de riqueza a nivel mundial, hablo como estados, sí, no empresarios privados, hablo como estados, son todos estados que hacen una fuerte apuesta por los combustibles fósiles y demás, ¿no? Lo hablábamos recién, todo lo que tiene que ver con todo el Golfo Arábigo, con toda esa zona, Estados Unidos, la propia China, digamos. Entonces, teniendo en cuenta eso, hoy, ¿de dónde o cuál sería el camino para obtener financiamiento y además sustento político para poder seguir avanzando en el recambio de la generación de energía y a su vez también desde los estados apoyando un mundo, si querés, por decirlo de alguna manera, más limpio y más sustentable?
Bueno, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es, digamos, la que da lugar a que tengan sucedan estas negociaciones, se basa sobre el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto significa que, como bien vos decís, los países más desarrollados han tenido una emisión de gases de efecto invernadero mucho más grande que los países en vías de desarrollo o menos desarrollados por una cuestión de responsabilidad histórica, ¿no? Digamos, para alcanzar este desarrollo han quemado combustibles fósiles, han desarrollado, digamos, sus industrias, de modo que son aquellos países que tienen la responsabilidad histórica de asignar fondos para los países menos desarrollados para que justamente puedan hacer esa transición. Entonces, mucha de la, digamos, de la cuestión de la negociación también tiene que ver con el financiamiento, y de hecho es uno de los ejes centrales que se está negociando en este momento también. Sabemos que está esa responsabilidad de financiamiento, pero lamentablemente se viene incumpliendo históricamente también. Seguramente habrán escuchado hablar de los 100.000 millones que se habían acordado para financiar en 2020 y todos los años ese mismo monto hasta 2025.
Claro.
Ese monto no se cumplió. De hecho, hace algunos días salió un informe de la OCDE que decía que parece que se llegaría a cumplir ese monto este año, pero estamos 3 años tarde y ese monto era todos los años. Y ahora, por ejemplo, se está negociando lo que se llama la nueva meta cuantificada global, que nos va a dar en la pauta de cuánto financiamiento tienen que dar los países desarrollados a partir de 2025. Y ya estamos hablando de trillones.
Claro.
Entonces, ahí es donde hay una, digamos, una necesidad de demandar a los países más desarrollados para que puedan proveer ese financiamiento a los países que necesitan hacer esa transición con un acompañamiento financiero, que son aquellos en vías de desarrollo. Claro.
Fantástico. Bueno, seguramente vamos a tener mucho para hablar. Antes de despedirte, ¿cuál es la la opinión o la visión que ustedes tienen sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que finalmente no se va a firmar, pero en todo lo que tiene que ver precisamente con la discusión sobre energías y cambio climático, que también son parte de la discusión de este acuerdo.
Bueno, no sé si soy la persona más apropiada para hablar del acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque no es mi tema en particular de seguimiento, pero sí sabemos que el tema de cambio climático ha sido una de las principales barreras. Por ejemplo, hace dos días Macron, el presidente de Francia, planteó que esa es una de las principales razones por las cuales no quiere avanzar con la firma del acuerdo. Pero bueno, quizá ahí los invito a que llamen a alguien especializado en ese acuerdo, que seguramente les va a dar una información más.
Pero obviamente, digo, yo te lo planteaba precisamente desde el punto de vista que vos acabás de traer a colación de Macron, que posición a la que ahora también de alguna manera se sumaría también el pensamiento de Javier Milei, ¿no?
De hecho, Macron habló sobre Javier Milei y dijo que lo invitaba a considerar que luchar contra el cambio climático era beneficioso para su propio país. Qué sé yo, todavía está en debate, digamos, qué es lo que va a suceder el acuerdo. Y de hecho es uno de los acuerdos que más negociación ha llevado en la historia de los acuerdos.
Llevamos 20 años negociando este acuerdo.
Exacto.
Bueno, seguramente uno de los temas a los cuales vamos a prestar atención el domingo en la asunción de Javier Milei es precisamente a qué dice sobre estos temas, porque lo ha planteado más de una vez en su campaña el prácticamente negacionismo hacia la Agenda 2030, así que estaremos atentos a lo que pase el domingo y quizás después, sea con definiciones del presidente, podamos volver a hablar. Jazmín, gracias por este ratito, un abrazo grande y seguimos en contacto.